Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Copani presenta Nos Trovamos Todo. Son las nuevas canciones y las viejas que parecen hechas hoy.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria.
Todos los sábados de marzo, 21 horas. Caras y Caretas, Café Cultural, Venezuela 330. Entradas en alternativateatral.com. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
muchas gracias. Buenas noches, aquí estamos finalmente en el Teatro Caras y Caretas. Casi todos nosotros hemos dado unas buenas vueltas para llegar aquí.
Sí, muy difícil.
Así que, bueno, les agradezco a ustedes su presencia, la sala completa prácticamente, y no sé, salvo que vivan acá cerca.
Claro, sí.
Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a saludar al recién llegado Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Muy amable. Bueno, ¿cómo le fue a usted? Porque hay aquí una interesante demostración, que es la manifestación de las mujeres, que tiene un carácter internacional, nacional, provincial, municipal, etcétera.
Sí.
Y yo, aprovechando que he tenido que venir más o menos a pie, atravesé la demostración y he llegado muy, muy impresionado, ¿no?
Sí, era difícil cruzar la plaza para llegar hasta este otro
lado. Sí. Pero bueno, aquí estamos.
Aquí estamos, señores.
Vamos a dar algunas noticias que no tienen absolutamente ninguna importancia.
Bueno, la semana que viene, jueves y viernes, también estaremos aquí en el Auditorio Caras y Caretas. Ajá. Pero atención a la gente de Rosario, porque el día 30 estaremos en el Teatro Broadway de esa ciudad. Esto está confirmadísimo, me dice la producción.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Sí, está, de verdad está confirmado, ¿eh? Y el día 4 de abril estaremos en Córdoba, en el Espacio Quality, luego el 11 de abril en, eso creo que va a ser en La Plata,
sí,
y en el Teatro Coliseo Podestá, y el 12 en Morón, en el Teatro Morón.
Bueno, no
en ese caso
más,
las entradas están en Plateanet. Pero usted entra al Facebook de La Venganza,
sí,
que es La Venganza Radio, y ahí tiene toda la información, los libros.
No, ¿quién anda entrada con quién? Todo un
no, bien. Bueno. Porque también iremos a Luján muy pronto.
Sí, ya hemos dicho que vamos a ir aprovechando a pie.
Bueno, no sé si a pie.
Para
vaya usted.
Porque formular alguna petición. Qué sé yo.
Sí. O agradecer.
Agradecer la buena salud que tenemos.
Claro, bueno, no sé. Porque usted hace trampa y no llega hasta Luján, por eso
sí,
le pasa
ahí. Me están castigando.
Y sí, señor.
No, porque voy en el 57 y hasta dos cuadras antes.
Y bueno.
Después me bajo y hago que yo, ¡ay, barbaridad! ¡Qué piadoso que soy! Digo.
Así es como anda con ese catarro.
Bueno. ¿Y qué le parece si vamos a la parte conceptual?
De sí, antes quiero decirle que, bueno, en Córdoba.
Ah, no me diga.
Que allí estaremos en el Espacio Quality, no sé si le dije.
Sí.
Nos han invitado, y cosa que agradezco, a un balneario que hay, no sé si es el río Suquial que está para arriba.
No sé, señor.
Así que tenemos que ir como un día antes.
Pero no es para bañarse el Suquía.
No podemos bañar ahí.
No, ahí, qué sé yo, en la ciudad, no.
Claro, bueno, más arriba.
Ahí tiene que ir ahí a Carlos Paz, entonces agarra.
Sí.
Ahí Chocruz puede ir.
Sí, a mí me da miedo el dique, si abren el dique San Roque.
Ah, ¿cómo lo abren?
Y vio que tiene ahí una compuerta, una cosa.
Sí,
ahí el vertedero, y usted está, por ejemplo, en la parte
a
seca.
A mí un lugar que se llama el vertedero no le voy.
¿A usted no le gustan las cosas terminadas en
terminadas enero? Terminadas en enero son todas...
Sí. A ver... Sí.
Esta casa es...
Sí.
Un y ahí...
Todo.
¿Algo con Ero? No. ¿Y qué pasa? ¿Quién nos invitan?
Nos invitan ahí y me parece que es una oportunidad para
bueno, porque a mí me llegó la invitación, pero me llegó también un prospecto para... Son consejos, en realidad.
Sí.
Para mantener la seguridad en los balnearios y ríos de Córdoba.
Ah, ¿específicamente de Córdoba?
Específicamente de Córdoba, señor. Ah. Esto es el gobierno de Córdoba, que viendo que mucha gente se cae al agua,
bueno, no sé,
el otro se quema con el sol,
sí,
al otro le afanan los zapatos, en fin, les pasa de todo aquí.
Bueno, me parece bien, qué específico todo.
Seguridad al acampar, es nuestro lema.
Sí. ¿Que vamos de campamento?
No sé. Al acampar quiere decir al sentarse ahí.
Ah.
Dice, no acampar en la costa de los ríos o arroyos.
¿Y a dónde vamos?
Por más mansos que parezcan. Sí. Por más manso que parezca usted.
No, los ríos, señor.
Ya que sus crecidas, se refiere al río, suelen ser sorpresivas y ocasionan accidentes graves.
Sí, sí.
¿En qué sentido? Explíquemelo.
Y porque usted, por ejemplo, se metió en la bolsa de dormir. Dijo, bueno, voy a tomar la decisión de dormir.
Sí.
La toma. Se duerme. Y de pronto el río empieza a crecer.
Ay, no, no le dicen nada. Y ahí...
Y le llega el agua y usted
no... En Córdoba
no...
los ríos crecen rápido.
Y no se da cuenta, usted está...
No se da cuenta y cuando quiere acordar está flotando en el río de la Plata en la bolsa de dormir.
Tuvo suerte.
Sí, sí. Dice, antes de hacer un fogón, limpie el lugar de hojas secas o pastos.
O pastos.
Pero no hay que prender fuego en ninguna parte.
No, bueno, pero...
Acá dice, está prohibido prender fuego... En todo el territorio de la provincia de Córdoba.
¿Y cómo cocinan los cordobeses?
No cocinamos.
¿Pero qué? ¿Todos?
Justamente porque
¿cómo
para
hace hambre?
Preservar los bosques y
pero,
la vegetación
bueno,
y todo, y las propiedades.
No, pero si usted toma precauciones, donde está la hojarasca o el pajonal...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Nada terminado enero, estamos diciendo.
No, no.
Aparta eso,
sí.
Lo aparta, y crea lo que se llama ¿qué?
No tengo idea.
Una zona de seguridad.
Ah.
Entonces ahí puede hacer fuego, es una zona inífuga. Y después usted se hace responsable de,
¿qué responsable,
de
señor,
la fogata esa. La tiene que apagar. ¿Usted la crea apagada?
Ah, qué sé yo, señor.
No, ¿sabe lo que
me dice acá unas milanesas?
No, no, señor. Usted termina de hacer el fuego, terminó todo.
Sí, sí.
Le tira tierra.
¿A quién?
A lo que era el fuego.
Ah, para apagarlo. Si sí. Todavía no, yo lo dejo ahí para que...
No, no, después...
Si acaso quiere comer alguna otra cosa, la cocino.
No, no, señor.
Ahora hay que tener... ¿Por qué no se compra un sándwich de milanesa y lo trae hecho? ¿Qué tiene que prender fuego? Hay
sí,
gente
pero...
que donde quiera que va, prende fuego.
Es
igual
lindo.
Que esa gente que donde quiera que va, pone música.
Ah, sí, bueno, no es la misma gente.
No es la misma gente, o a veces sí.
A veces puede ser, sí.
Son, líneas causales diferentes que se cruzan.
Sí. Yo soy muy de prender fuego, ¿eh? Yo le prendo fuego...
¿Así?
Sí, me gusta.
¿Pero por diversión o así? Porque se siente que el fuego es una cosa totémica,
y sí,
familiar o algo así.
Es eso, pero además uno crea una excusa para prenderlo. Puede
¿qué
ser,
excusa?
Y un asado, puede ser un...
Pero lo que a usted le gusta es prender el fuego.
Lo que me gusta es prender el fuego.
A mí me gusta no escuchar música.
Sí.
Sí.
No, no la
yo
pone...
voy a las ciudades y pregunto, y por acá cerca, ¿no conoce un lugar para no escuchar música? Sí.
No hay.
No hay, me dicen, en ninguna ciudad del mundo.
No, ¿por qué los bares tienen todos música?
No sé, señor.
Y TN.
¿Y por qué cuando vas a visitar a alguien, vamos a poner un poco de música, dicen? Dios mío.
Pero usted, por ejemplo...
Sí.
Digo, es un ejemplo hipotético, no digo que lo haga usted.
No.
Recibe a una señorita en su casa. No, está bien, señor, le digo. Le dije que es un ejemplo hipotético. Ella llega y usted no le dice, voy a poner música.
No.
¿Te sirvo un trago?
Tampoco. No, si quiere sí, pero poner música no. ¿Por qué?
Porque en las películas aparece eso. Llega sí, y le dice...
No, en las películas... además beben de un modo absolutamente incómodo. El tipo está con la mina, la va a abrazar y dice, vamos a tomar un trago. Es el peor momento.
Sí.
Es el peor momento porque... ahí con la copa, importunando.
Claro, le ocupa la mano.
Sí. Después la mina se va a poner cómoda. Dice.
Sí, ponte cómoda.
Ponte cómoda.
Sí, ponte en la cómoda, que ya está más traducido.
Se queda ahí, al rato viene la mina, más vestida que antes.
Sí. No, porque voy a pasar al baño, dice ella.
Ah, eso es otra cosa.
Y sale ya con una robe de chambre.
Pero eso en la casa de ella tiene que ser.
Eso en la casa de
ella. Claro, no, en mi baño que va a encontrar.
No, en su barrio si le dicen eso porque se va a escapar por la ventana de baño.
O sea que en las películas dan pésimos consejos para intimar, digamos.
Pero nosotros estamos formados por el cine, románticamente, amorosamente.
Sí.
Estamos formados por el cine.
A mí me preguntó una vez una señora, después del programa, si yo creía que ahora se besaba distinto que antes. Que la gente se besaba diferente. Y le dije, no, espero que no sé. ¿Y por qué? Y me dice, pues yo veo las películas antiguas y se besan de una manera. Y ahora se besan de otra. Dijo, muy astuta la señora. Y entonces yo le dije, no es que haya cambiado el amor o el beso. Cambiaron las disposiciones del cine. En Hollywood no podías darte un beso de más de no sé cuántos segundos.
Claro.
Y había toda una técnica para besar sin besar. Y qué sé yo. Y no podías usar polleras demasiado cortas. Todo eso. Y bueno, eso cambió. Pero no es que ahora, que antes la gente era en blanco y negro.
Claro, no. Pero bueno, pero se han formado generaciones mirando esa
pero
película.
Uno creía que sí.
Claro, se formaron.
Sí, sí, sí.
Uno miró, por ejemplo, las viejas telenovelas, no tan viejas, de los 70.
¿Qué tal?
Las parejas que se besan, antes de besar, tardan mucho en llegar una cara a la otra.
Sí, sí.
Mucho, una escena larguísima.
Claro.
Y van abriendo y cerrando las fosas nasales, ¿no lo vio eso? Como que estuvieron por estornudar, un jadeo no hecho. Y se tarda muchísimo, ese por lo menos 15 segundos.
A mí también me molesta la tardanza en todo, porque para atender el teléfono, poner, suena el teléfono, ring, 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 y uno en la platea se pone nervioso. Atendés ese teléfono, lo que le sale a uno. Bueno, entonces la tipa mira el teléfono, qué sé yo, al final lo atiende, a ver. Se pone acá. Hola.
Tarda en decirlo.
Tarda.
Sí, sí. Pero es el tiempo dramático para que la tensión crezca.
Claro, claro. Eso lo enseñan en las escuelas de teatro.
No, y en las novelas termina ahí el capítulo.
Claro.
Usted no se entera.
¿Y quién será? Dice uno.
¿Quién será? Ahí van títulos.
Bueno, disculpe, estamos aquí haciendo fuego.
Sí.
Una vez utilizado el fuego, apáguelo, cúbralo con tierra y arena.
No le dije.
Y entierre todos los residuos y no arroje latas o botella vacía.
Nada.
¿Y por qué se meta esa? No arroje latas y botella vacía, parece escrito por otra persona.
No, y además tire agua.
¿Agua dónde?
Para cerciorar.
Para pagar todo.
Para pagar todo.
No ingiera el agua de los ríos, arroyos o lagos, sin hacerla hervir por lo menos durante 10 minutos. Pero va a estar muy caliente.
No, después la deja enfriar.
Es que soy loco, yo caliento el agua y después la dejo enfriar.
Sí, la deja enfriar.
¿Qué
está haciendo?
Estoy esperando que enfríe el agua.
La
yo creí que el agua, con razón.
¿Qué?
Que a mí me parecía tan caliente. Me dice, este agua hay que hervirla antes de tomar. Y yo, ¡oh!
¿Cómo se la va a tomar hervida?
¿Y por qué razón es eso, doctor?
Porque mata a todos los bichos.
¿Quién?
El calor. Vio que la mayoría de los bichos
no
prosperan más allá de 100 grados centígrados. Que
no, porque empiezan a hervir.
Claro, el agua hervida tiene esa temperatura. Entonces se le muere la bacteria, los virus, todo.
Y usted toma y no le pasa nada.
Claro, ahora yo no sé cuánto tardan en ponerle los huevos otra vez. Porque...
¿A dónde?
No. Usted la hizo hervir.
Sí.
La deja enfriar. Y cuando el agua está fría, está nuevamente en condiciones de prosperar los
o
huevos.
O sea, viene de nuevo... Usted los huevos se refiere a los huevos de las bacterias.
¿Y de qué estamos hablando?
No.
Digo, todo el bicherío, no sé.
Sí, señor, usted hizo hervir una jarra ahí.
Bueno, sí, señor.
Pero no, ya lo que se murió, el que se murió, ¿o no?
Sí, pero puede nacer otra vez.
¿Pero de dónde? Si están todos muertos dentro del...
Pero vienen de otro lado. Córdoba es grande, señor. Vienen de otras partes.
No vienen. Las bacterias no vienen. Están ahí.
¿Pero cómo van a estar? ¿Y entonces
están en todas partes?
¿Pero qué? ¿No se trasladan las bacterias?
Para mí no.
Sí, sí, señor.
Están ahí.
La vida es dinámica, fluye.
Bueno.
Usted deja un vaso de agua acá, arriba de la mesa de la radio.
Sí.
¿Lo deja?
Sí.
Bueno, ¿viene el lunes Víctor Hugo?
Sí.
Está lleno de bichos ese vaso.
Pero acá porque no limpia.
No, señor, es así. Le digo que sí.
Bueno, dice, cuando usted se vaya a bañar en algún río, acate las indicaciones del guardavidas. Sí. Si no hay guardavidas...
A veces no hay.
Pasa casi siempre, porque son paisajes agrestes, serranos. ¿Qué tal, serrano?
¿Cómo le va?
Bien. ¿Qué hace?
Bueno, hace un uso responsable del río. Por lo general, lo que tiene que hacer, si usted es realmente responsable,
sí,
antes de salir de su casa, agarra un palo. Pongamos
¿Cómo de largo?
Por ejemplo, 1.50 m está bien.
Oh, sí, sí.
Y le pinta rayas.
¿A dónde?
Cada 10 centímetros.
Ah, en el palo.
En el palo. Raya, 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 raya.
Y le pone 1 m, 1.10, 1.20.
Claro, todo así.
Y entonces, cuando se va a meter a un lugar, entierra el palo.
Exactamente.
A ver cuánto hay de agua.
Y le marca.
Y si el palo dice 3 m, entonces son 2 palos, porque
claro, sí,
el que tenía usted era de 1.50. Tendría que la municipalidad poner cada tanto palos numerados.
A veces hay.
Y bueno, pero en este lugar agreste y serrano,
no,
donde me quiero bañar, no hay nada.
No podemos en todos los ríos poner palos.
Cada
cuánto.
¿Para qué tienen ríos si no lo atienden?
No, señor. ¿Cada cuánto quiere que pongamos palos numerados? Sí, no se puede.
Bueno, cuidado si aparece espuma en el agua.
¿Espuma?
Espuma.
Ah.
O si el agua sube. O si hay nubarrones, truenos, relámpagos en las cumbres próximas.
Bueno, sí,
o también. O si viene un tipo con un rebote.
Sí, sí, todo. Cuidado, señor.
Hay que tener cuidado.
Mire para todos lados.
Controle a sus hijos. Eso en general, ¿eh?
Bueno.
Eso en general. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. No deje en las márgenes de los ríos o arroyos.
O arroyos.
Elementos cortantes. Tales como latas, vidrios, cuchillos, tijeras.
Bueno, sí. No nombra todos los objetos cortantes. Ya
bisturí.
Sabes. Está bien, señor.
Ni menos los arroja al agua. ¿Y por qué lo voy a arrojar al agua? Está loco.
No, eso menos o más. No lo haga. Lo mismo vidrios con botellas rotas.
Mm. Nunca nade solo por la noche.
No, nunca nade solo por la noche.
¿Cómo?
Que no nade solo por la
solo
noche.
Solo por la noche. Nade no. También durante el día.
No, no, que no nade por la noche. No sé por qué agrega solo. No nade con nadie.
Ah, no, agrega solo porque dice solo.
Claro, pero solo.
No acompañado.
Sí.
Si usted nada de noche...
Pero acompañado no, tampoco.
No, pero usted nada de noche, hágase acompañar por uno.
No.
Claro.
Si usted...
que lo vigile, que tenga una linterna, no te metas tanto, que te diga cosas así.
Que le lleve sí, el palo.
Sí, sí. El palo para medirle el río.
Sí, claro.
Bien, conozca y obedezca las señales de advertencia.
Sí.
Las playas tienen un guardavidas que dispone de un mástil.
¿Será el palo?
Sí, donde se enarbola una banderita que según...
No.
Ah, la del color.
Sí, pero eso es para el mar.
No, eso es para el mar, no que río.
¿Hay mar en Córdoba ahora?
No.
Ah.
No. Seguridad, bla, bla, bla. Navegar
sí,
en bote en los ríos.
Sí, bueno, cuidado también porque el río es traicionero.
¿No? El principal peligro de andar en bote es caerse.
Bueno.
Salir del bote. Interrumpir bruscamente la actividad de navegar en bote
sí,
para pasar de un modo dramático a la natación.
Bueno, no, está bien. Pero ahí puede haber otros problemas. Eso es su impericia para...
No, llámele H, o
no,
sea...
bueno, le llamo como es.
Usted una vez que se casó al agua, no vale alegar.
No, está bien.
No hay alegaciones.
¿Pero qué me dice?
No fue por impericia, sino porque... No.
No, pero si usted es que estuvo jugando, pasándose de un
hay
lado
gente
otro,
que se levanta y no, se bueno, siente y se levanta y cuando quiere acordarse nos caemos todos.
¿Pero qué me
se
dice?
Dio vuelta el mismo.
¿Y qué me dice si tiene un agujero?
¿A qué se refiere?
Al bote, señor.
El bote. ¿Qué me bueno, dice, señor? Lo primero que hay que revisar cuando sale a navegar en bote es si este...
¿Cuál?
Este tiene un agujero.
Bueno, sí, pero a veces uno no lo ve, es una fisura, y con la presión del agua...
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a alguien.
No, señor, le estoy diciendo, con la presión del agua empieza a ceder
sí.
Y se le llena de agua el bote.
¿Cuánto tarda un bote en llenarse de agua?
¿De qué tamaño?
Bote, como para nosotros dos.
¿Y el agujero?
También como para nosotros dos. Dice, seguridad personal. Todo en general, ¿eh? Mm. Conozca sus límites. Deje dicho cuáles son sus planes. ¿A quién?
Sí.
¿A alguien? ¿Usted va al río, al bosque o a la montaña?
¿Alguien? Alguien le dice, por ejemplo, hay una persona vendiendo torta frita.
Ahí está.
Y le dice.
Le voy a dejar dicho.
¿Cuáles son sus planes?
Sí. Mis planes son escalar la siguiente sierra.
Sí.
Nada.
Bueno, no, pero. ¿Está navegando? ¿Usted va a ir en bote hasta un punto y después va a ir caminando?
No. ¿Cómo vivir en bote una sierra?
No, puede ir hasta determinado
a
punto.
Escalar una sierra, está loco usted.
Y de ahí después...
Mejor que deme una torta frita y ya. Dice, si tuviera problemas... No, es mejor navegar en pareja, dice aquí.
Sí.
Bueno, somos gente grande. Ir en busca de ayuda, no. Use la señal de peligro, no. ¿Cuáles son las señales? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá, este comercio,
¿sí?
Es todo para las señales.
Sí. ¿Usted atiende el comercio o yo?
No, por ahora lo voy a atender.
Ah, bien. ¿Y cuáles son entonces las señales?
Bueno, tenemos una valija de señales.
¿Qué trae?
Bueno, trae señales.
Bueno, sí.
Por empezar, trae cohetes.
¿Cohetes?
Cohetes, sí.
¿Para qué?
Y bueno, ¿para qué tira cohetes usted?
Para recibir el año nuevo.
Cuando hay un naufragio.
No.
Para decir naufragué.
No, pero en los
ríos... ¿El año nuevo?
Sí.
Trate de no naufragar porque no le va a nadie.
Sí, sí. Empieza un año de naufragio, claro. Mire. Ya me parecía. No, en los ríos no se hacen esas señales porque no, usted no naufraga.
No, ¿cómo? Acá tenemos toda clase de señales. Tenemos también migas de pan
sí.
Para arrojar por el camino.
Pero eso no sirve para los ríos.
No estoy hablando de los ríos.
¿Pero y por qué dejó de hablar de los ríos?
Porque estoy vendiendo señales.
Sí, pero las señales de los ríos son las señales, las cosas que flotan.
No, el que tiene el comercio soy yo.
No, pero yo tengo otro.
Y yo vendo lo que quiero.
No, yo tengo otro comercio. Hay cosas que flotan.
Bueno.
¿No escuché hablar de las boyas?
¿Qué? Sí, que no son señales de peligro, son señales de geográficas de ubicación.
Por eso, señales.
Acá, sí, puede ser. Acá hay un pozo, por ejemplo.
Claro, eso se lo marca. Está ahí, nosotros en prefectura.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Salimos a poner, tiramos las boyas.
Las tiran cuando les quedan bueno. Unas cuantas, las tiran.
No, señor. Hay ríos que son más anchos, navegables con barcos grandes, como el Paraná, por ejemplo.
Oh.
Y ahí tenemos que tener las boyas grandes.
Sí, sí. Hay boyas grandes y boyas chicas.
Claro, depende que para marcar qué. Claro. Usted, por ejemplo, marca un límite interprovincial entre Santa Fe y Entre Ríos.
Claro. ¿Qué le pone ahí? Un río.
No, bueno, pero
para
en la
mitad... marcar el límite.
¿No? ¿En la mitad del río?
¿Para qué está el río Paraná? Bueno, para marcar el límite.
No, no está para eso.
¿Para qué va a estar? Para saber cuando uno está en Santa Fe o en Entre Ríos.
No, señor, pero...
Así es la vida, lo que tiene la ley de la vida.
No es la ley de la vida. El río ya estaba antes que Entre Ríos y antes que Santa Fe.
No me diga.
Sí.
Bueno, dice acá... ¿Cuál es la vestimenta apropiada para salir de así de camping?
Bueno, ropa cómoda, por supuesto, con muchos bolsillos.
¿Cuántos?
Y, por ejemplo, pantalón, 6 bolsillos.
¿6 bolsillos?
6, mínimo.
No.
Mínimo, señor. Mínimo.
Una persona, yo si fuera una muchacha.
Sí.
y quiero ponerme de novia con un tipo, no voy a poner de novia con uno que tiene 6 bolsillos.
¿Por qué? No.
A mí me gustaba el tipo, pero cuando le conté los bolsillos... ¿Para qué, qué va a meter un hombre decente en 6 bolsillos?
Sí, señor. ¿Sabe qué? La cuenta que hay que hacer, para sí. ver además el volumen del bolsillo, porque no es cualquier bolsillo.
Sí, está el bolsillo de payaso.
Claro.
Le cabe un pollo.
Usted, bueno, pero para ir de campamento o en una travesía de trekking, por ejemplo, sí, sí. usted tiene que poder trasladar en una misma prenda 6 manzanas y 4 huevos. Le tiene que entrar eso. Si no le entra, es que no es la prenda adecuada para emprender la travesía.
Pero tienen que ser 4 huevos y 6 manzanas.
Bueno, si no puede reemplazar, por ejemplo, 2 huevos, agrega una manzana. Puede ser 7 manzanas y 2 huevos, ¿quiere usted?
No sé.
Bueno.
Deje, yo me arreglo.
No, está bien. La prenda se vende así porque, ¿vio así como los bolsos cuando los compra que le meten papel adentro para rellenarlo?
Sí, sí.
Nosotros el pantalón para exhibirlo le ponemos 6 manzanas y 4 huevos.
Pero me tiene que avisar.
Bueno, pero
porque yo
es para que se vea.
Me puse el pantalón, me subí al colectivo y cuando quiero correr un chastre.
Bueno. Pero se tendría que haber dado cuenta.
Qué sé yo.
Bueno, pero son prendas para la travesía, ¿no?
Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho escalar montañas, pero montañas bajitas.
Sí, serranías.
Montañas bajitas. yo le prefiero escalarle 10 montañas de 900 metros
sí.
antes que el Everest.
No, bueno, sí, pero no va a comparar, eso no es escalar, es como...
¿Cómo?
No, señor, es como si yo le dijera, yo prefiero ir caminando a Luján. No a Luján, vamos a
no,
poner...
Ah, más. Vio que...
No a Luján.
Tenía razón yo.
No. Prefiero ir caminando a la ciudad de La Plata.
Sí.
Una vez que correr una maratón. No. No es lo mismo.
No tiene nada que ver lo que usted me paga.
Tengo que ver un trayecto más corto.
No cuente conmigo para que le facilite estas cosas.
Puse un mal ejemplo con La Plata, espere.
Sí.
Tiene que ser, así le voy a decir. Es lo mismo que si yo le dijera que va de Puente Saavedra caminando hasta Retiro, ida y vuelta, 10 veces,
sí.
que eso es lo mismo correr una maratón.
No, porque va caminando.
Y bueno, no es lo mismo.
Mal,
no es lo mismo, señor.
Bueno, para terminar, en todo el territorio de la provincia de Córdoba
sí.
está prohibido provocar a los animales.
En todo el país, señor. ¿Por qué va a provocar?
Yo soy empleado de la provincia de Córdoba, señor. Este
bueno, está bien.
Lo hacemos nosotros.
Bueno, pero eso no es un invento cordobés, discúlpeme que le diga.
Bueno, pero...
¿La agresión a los animales o...?
Usted no sabe cómo se agrede a los animales.
¿Cómo?
En todas partes.
Bueno, sí, hay gente malvada que lo hace.
Y animales malvados también.
No es animales
malvados. Hay animales que se dan por agredidos enseguida.
Pero no es que...
Ahí tiene el león, por ejemplo.
Sí. No hay leones
león
en Córdoba.
León dice, el león no te hace nada si no lo asustas.
Sí.
Pero se asusta enseguida.
Bueno.
Se asusta y te come.
No lo come todo.
No, siempre deja el león.
Sí.
El león tiene mucho desperdicio.
No, no es que lo va a comer, porque uno cree que el león lo ataca y lo come de todo.
¿Qué hace?
Bueno, quizás lo ataca, lo muerde.
Y lo guarda.
No, guarda de fresa.
Lo guarda para después.
No, los amarría, quizás le come las extremidades primero y después. Hay un momento en que usted más o menos queda.
¿Queda qué?
Medio entero.
¿Usted?
Si
lo come un león y usted sobrevive.
¿Y un rato?
Sobrevivió a la ingesta de un león.
Puede ser.
Le aparece ahí la foto en crónica.
Pero quédese tranquilo, que usted dijo que es de Córdoba. No hay leones en Córdoba.
No importa, señor.
No, no hay, señor.
Estamos hablando desde un terreno de suposiciones.
Bueno,
no hay leones, pero ¿y?
¿Y qué?
Ah, nada, sí.
Ah, bueno, pero como...
¿Le parece un león? ¿Qué hace? ¿Se va a quejar a la municipalidad?
No, bueno. Si hay un león en Córdoba, lo tiene que denunciar a las autoridades competentes.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, el sargento competente?
Sí, mire, encontré un león en Córdoba.
No me digas.
Que me estaba por comer. Ajá. Pero por suerte ya se había comido a otro, estaba haciendo la digestión.
Ah, claro, sí, sí.
Así que...
Momentito que estoy anotando.
Sí, no importa,
¿usted,
señor?
¿Cuál de los dos es?
No, yo soy el que sobrevivió. Por ahora.
Ajá, muy bien, muy bien.
Van a ir a buscarlo porque se escapó de un circo. ¿De dónde salió un león en Córdoba?
No sabría decirle. ¿Usted para qué me está llamando?
Y para que lo agarren, porque...
Para que lo agarren. Bueno, sí. llamo para que agarren a un león que hay por ahí.
Sí.
Pero no me empiece a contar detalles como que se comió un amigo suyo.
Bueno, vale. Señor, no digo eso, pero ya, me parece que...
Ya empezamos con chisme.
No, pero chisme no es, señor. Ustedes son la autoridad que se ocupa de esto. Me dijeron que llamara acá.
Sí, efectivamente, soy el oficial encargado de...
Y bueno, por favor.
De leones escapados de Chile.
Proceda, oficial.
Bueno, pero es el momento.
Ah, bueno.
¿Se cree que es este león solo el que se escapó?
Sí, me creo que sí. ¿O qué, hay más?
No, no hay más, justamente.
Ah.
Bueno, vamos a dar una alarma. ¿En qué barrio más o menos lo vio usted?
No, en Villa Allende lo vi. Yo venía de allá.
¿Villa Gesell?
Villa Allende.
Ah.
Lo vi ahí la última vez, pero imagínese, salí corriendo, no sé ahora dónde está el león.
Bueno, pero entonces usted realmente tiene muy poca solidaridad.
Pero no, señor, pero no, no puede.
Yo lo primero que hago, yo miro... Está en tal calle, qué sé yo, y llamo por teléfono y digo enseguida, pero lo primero que tenés.
Pero no encontró un teléfono hasta este momento, señor, le estoy diciendo que estuve escapando.
¿Y cuál fue la última vez que lo vio? ¿Dónde estaba el león?
En Villa Allende.
¿En todo Villa Allende?
No, bueno.
¿Se extendía sobre todo el casco urbano de Villa Allende?
¿Pero usted cree que yo sé todas las calles, las rutas,
y
todo?
Por lo menos aquella por donde va tiene que saber. Usted recorre las ciudades así, al acaso.
No sé, me imagino que sería Avenida San Martín, que siempre hay una Avenida San Martín.
No se haga el piola conmigo.
No, señor, le digo, dime,
busque
ahí.
Nosotros vamos a... ¿Sabe cuántos hombres vamos a mandar?
¿Cuántos?
No sé, se lo pregunto.
No, ¿cómo voy a saber yo si usted...?
No, no lo sé.
¿Usted
¿Cuántos hombres calcula que son necesarios para reducir un león?
Uno con una escopeta.
¿Y está seguro?
Bueno, o esos que tienen dardos somníferos ustedes.
¡Dardo!
No, no, señor. Dardos para dormir a las fieras. Vio que le disparan con un dardo.
Trajeron, pero están vencidos.
Y bueno, señor, pero tiene que ser.
Digamos, con un dardo y la fiera, ¿no? Le agarra un poquito, de modo.
Tiene que hacer mantenimiento, señor, es una vergüenza.
Sí, sí, sí. Sí. Yo trabajé mucho hablando de leones.
Sí.
En África Central.
Ah, ¿usted viene, estuvo en la sabana?
Y me levanté hace un rato, sí.
No. Sí, estuvo en la sabana africana, que es la tierra del león.
Ahí sí, ¿eh? Ahí están los patrulleros, que están justamente ¿por qué?
Por los leones.
Por los leones.
Y bueno, pero ahí son especies protegidas, ¿no? No se los puede tocar.
No, la especie protegida es el ser humano.
No parece.
Nosotros, o sea, si se arma entre un león y un ser humano, tomamos partido por la persona.
Ah, bueno, sí, eso desde luego, señor.
Sí, desde luego, qué sé yo.
Y sí, entre la misma especie no nos vamos a andar pisando el poncho.
Claro, pero... Hay consejos que le damos también a las personas allá en el África.
Ajá.
Por ejemplo, no dormir con la puerta abierta.
Bueno, está bien.
Hay gente que, yo como soy uno liberal,
no, bueno, no sé,
duerme
si...
con la puerta abierta y dice, que la vida venga y entre por donde pueda.
Los liberales duermen con la puerta cerrada, ¿eh?
Sí, ya sé. Pero es que aquí es un lugar donde le dicen liberal a cualquier cosa.
Sí.
Bueno, y por ahí le entra un león.
Y bueno, pero eso lo tiene que también que cuidar, porque nosotros, yo turista,
sí.
Voy ahí a la Reserva del África donde estaba usted.
Sí, ¿qué tal?
Y bueno, si no me avisan, ¿qué sé yo?
Claro, uno sabe.
Uno sale a caminar.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta caminar a la noche.
Yo estaba, la primera vez que fui,
sí,
me puse a esperar el colectivo. Y a la noche también, lo más tranquilo, estaba esperando. Sí. Y pasa el patrullero. Me dice, ¿está esperando el colectivo? Sí, le digo, ¿cómo se dio cuenta? Dice, no, una me dice, el colectivo a la noche no hay.
Ah.
Dos, llega a pasar un león, no le va a preguntar.
Bueno.
Está esperando el colectivo. Se lo va a comer, me dice. ¿Y qué hago? No sé, dijo el tipo, pero se fue.
¿Pero cómo?
Y entonces ahí yo me... Dice, esto tiene que cambiar, me dije. Y entonces entré yo a la fuerza de patrulleros.
Ah, muy bien.
Pero bueno.
¿Y ahí pudo cambiar el curso de las acontecimientos? Ah, no. Pero no, no hay una formación para saber cómo es el protocolo frente a un
león. No. O hay, pero el protocolo es pésimo.
Bueno, pero consulten si no a los domadores, ¿vio? Los domadores de leones que meten la cabeza adentro.
Sí, ¿verdad? Sí, vinieron varios a trabajar.
¿Ah, sí?
Sí, sí, dice, yo aprovecho, que acá hay muchos leones, le meto la cabeza adentro, a ver qué pasa.
Claro, no, no es a ver qué pasa. Hay una técnica.
Sí, hay una técnica que no hay ninguna técnica.
Que se aprende.
¿La meté la cabeza o no la meté?
No, no, señor.
¿Qué es esto? La meté de tal manera que el león se intimida.
No, pero el domador...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Se forma, vamos a llamarlo en la disciplina de la doma de leones... Y hay una técnica, si no se lo comerían.
No, no es. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Casualmente pasaba yo por aquí que soy domador.
Sí.
No me ve que soy domador, las patas chuecas.
Sí. ¿Cómo es la técnica para...?
¿Para domar leones? Bueno, vienen unos ayudantes y te lo ensillan.
Sí, bueno. No lo ensillan, señor.
Después te subís, le quitas las cosquillas y después se lo entregás.
Eso con los caballos, eso es otra cosa.
No me digas.
Y sí, señor. Con los leones me parece que... ¿Usted no es tragasable? Porque es una disciplina pariente del domador de leones. No, sí, señor. ¿No vio que en el circo muchas veces el tragasable después se va atrás?
¿Atrás de quién?
Atrás los, de la carpa, de los camareros.
No, nunca vi esa intimidad.
Bueno, sí. Da la vuelta y viene vestido ya de domador.
Claro, lo que pasa es que cuando falta uno, ponele, falta el domador, ahí va el tragasable.
Y bueno.
Y doma el león. Falta el tragasable, ahí va el domador y se traga el sable.
Bueno. Pero es el mismo tragasable que mete la cabeza... en la boca del león, y ese es el número sí. Que llama la atención.
Los leones, yo no voy a decir cómo es esto, los leones están adiestrados para no comerse al que le entra la cabeza.
O sea que cualquiera puede meter la cabeza y el león no...
No, nosotros nos ponemos una gomina, un fijador, que es capilena se llama.
¿Capilena?
Sí, fijador capilena, y entonces te das bien... Parece que todos los domadores tienen el pelo brilloso, ¿no?
Sí.
Entonces le mete la cabeza adentro y eso tiene un olor asqueroso y un gusto peor todavía. Y el león le repugna.
Ah, mira usted.
Entonces el tipo se queda y un rato después saca la cabeza y el león...
No pone
cara. Por ahí va uno que no sabe la técnica,
claro.
Mete la cabeza así nomás y se lo come.
Ah, bueno. Eso...
Peor si... Meté la cabeza, ponele con un poco de, qué sé yo, de mostaza, de sabor.
No, señor. Pero
de ketchup.
Le pone aderezo.
Y entonces el león se lo come antes que un gallo cae.
No, por favor. No, además eso es un espectáculo dantesco frente a la multitud, frente los niños.
Gente, eso es lo que más vergüenza da.
Y si, no, no es vergüenza, sí, es un horror.
Allá se comieron a un...
¿En plena función?
En plena función, sí, muchacho. Fantástico.
Uy, pobre.
Tipo muy educado, muy educado. Ya se lo veía, el león le arrancó la cabeza.
Uy, qué espanto.
Y el tipo desesperado.
¿Cómo desesperado? Ya no estaba desesperado, sin cabeza.
La cabeza que quedaba ahí estaba adentro. Estaba diciendo, por favor, apaguen las luces. Que
no, no, señor. Qué profesional era el tipo. O al menos la cabeza.
Sí. Y todavía el cuerpo
sí.
Saludaba.
¿Y no se lo comió al cuerpo el
no,
león?
No,
lo dejó ahí.
Lo dejó. ¿Qué le dije? El león tiene mucho desperdicio.
Bueno, señor. No, pero quédese tranquilo que en Córdoba no, no hay leones. ¿Eh?
¿Qué hay? ¿Cuál es el animal, digamos, más feroz de Córdoba?
Acá dice Gato Montes y va a decir... El puma, debe haber algún puma, debe haber.
Puma.
Sí.
Puma.
No hay mucha fiera.
¿No?
Pero habrá, sí, de las que se arrastran, que no las quiero nombrar.
No.
De las venenosas, hay. No subestime, usted llama fieras a los leones.
Sí.
Y de pronto puede ser picado...
Por un mosquito, sí.
Sí, señor.
Bueno, mire, vamos a ver qué dicen los oyentes, porque mandaron una cantidad de opiniones
sí.
Sobre Córdoba y los peligros de Córdoba.
No, no,
vamos
es
a hacer un documental.
Los peligros, peligros de Córdoba. Bueno, puede ser.
La fiera de Córdoba. Mensajes.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, allí pueden escribir los mensajes.
Sí.
Y también en el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que usted sabe que es 65.
No sé, usted sabrá, señor. Yo no me lo sé.
Quizás me lo recuerde, pero no quiero decirlo mal.
Bueno, no lo diga mal.
Por las dudas.
Bueno, aquí está el señor Alberto Maili.
Sí.
Que es larguísimo.
¿Qué escribió? ¿Un libro? No, su mensaje, no. Eso.
Tenía por seguro considerar la escritura como uno de los grandes logros de la civilización. También consideraba que esta opinión era unánime. De repente, tropecé con este texto que por insólito me interesó y, bueno, quiero ponerlo a su consideración. El texto es este. El rey Tamus reinaba entonces en todo aquel país y habitaba la gran ciudad del Alto Egipto, que los griegos llaman Tebas egipcia, y que está bajo la protección del dios que ellos llaman Amón. Se narra a continuación el diálogo entre el rey y el dios, que va presentando cada uno de sus inventos hasta que llegan a la escritura, y el rey disiente con Tot en los siguientes términos. Padre de la escritura y entusiasmado con su invención, le atribuye todo lo contrario de sus efectos verdaderos. Es así, Tot era el dios de la escritura en Egipto, y este hombre le dice, tú que eres el inventor, le atribuyes virtudes que en realidad no existen. Y dice, la escritura, sigue diciendo el rey, no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria. Fiados en este auxilio extraño, abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro habrá perdido su espíritu. Tú no has encontrado un medio de cultivar la memoria, sino de despertar reminiscencias, y das a tus discípulos la sombra de la ciencia, y no la ciencia misma. Porque cuando vean que pueden aprender muchas cosas sin maestro, se tendrá ya por sabios y no serán más que ignorantes en su mayor parte y falsos sabios insoportables en el comercio de la vida. Y así. Son argumentos que han sido expuestos ya muchas veces, ¿no? El maestro de Alejandro de Macedonia era Aristóteles. El viejo, Filipo, que tenía mucha plata, lo contrató a Aristóteles. Y dice, edúcamelo a este que es un burro. Y a Aristóteles no le gustaba la palabra escrita. Sospechaba. Lo pensaba dos veces antes de escribir un libro, porque él decía más cosas que esta todavía. Decía que el libro ponía los conocimientos y los secretos al alcance de los malvados o de cualquiera, y que eso era peligrosísimo. la antigüedad tenía un gran respeto por los secretos. Nuestra actual civilización no los puede soportar. No puede tolerar que un secreto dure más de 20 segundos. Salvo los verdaderos secretos, que no son los más importantes, sino los que comprometen a los poderosos. Eso no se sabe nunca. Otros temían leer, no les gustaban las cartas, y ¿sabe qué? Se encerraban para leer porque querían estar solos, tenían miedo a que algún Miranda le leyera por encima del hombro. Así que esta idea de que por ahí la escritura no es tan provechosa como se dice, es de vieja data. Más tarde.
Soy Lucas, dice, me duermo todas las noches escuchándolos, no porque el programa me haga dormir, sino porque es tarde. Bueno, ya sospechoso. Podrían hacer el programa más temprano, pero si sale a las 8 también.
Si sale a las 8, ¿qué hora es? Las 8.
¿Qué quiere que
temprano lo tiene?
A la mañana que lo pasen también.
Hola, soy Lito. ¿Ustedes quiénes son? Me pasaron este WhatsApp y me dijeron que era un grupo que solucionaba problemas como el de los simuladores. Quedo a la espera de su respuesta.
Sí, es acá, pase. Dolina, soy Rosana de Copelo. Iba a verte a la casa de la provincia de Buenos Aires.
¿Y?
No, y eso.
Ah, pero no puedo ir más.
Desde Villa Langostura, acá escribe Pancho de Floresta, sin embargo, pero escribe en Langostura. Salud, turros de Valvanera. Mi nombre es Matías, vivo en Resistencia, Chaco. ¿Me pueden decir el significado de una frase en francés? Al menos eso sospecho, que suele usar el negro, o al menos qué palabras la componen, pero no sabe mucho de qué habla. No sé. Cuando hace referencia a algo adelantado a su tiempo. ¿Avant-garde será que usted dice?
Avant la lettre, sí. Es que se antes de la carta, sí, en realidad, pero es algo que está desfasado en su cronología. Por ejemplo, si estás en el antiguo Egipto y un tipo empieza a los gritos, dice, como una bocina, avant la lettre. Una cosa que todavía no se había inventado y la usaban igual.
Me parece ahí.
Bueno. Fernando de León, ¿qué dice? Querido negro, el otro día vi una entrevista en la que trataba de explicarle a un periodista lo que era una pesada herencia. Después de explicarlo 3 o 4 veces, vi tu cara de desilusión y sentí lo mismo. Abrazo grande. No fue culpa del periodista. Patricia Labadí, al que madruga Dios lo ayuda y al que escucha la venganza lo inmacula.
Sí. No siga conjugando, por favor, los verbos. Nada terminado enero, recuerden. Dolina, ¿me podrá explicar por qué se elige el Poder Ejecutivo, el Legislativo y no el Judicial? Dice Luis Miguel de la Plata.
¿Por qué qué?
¿Por qué se elige? Hay cargos electivos, digamos, para el Poder Ejecutivo y para el Legislativo y no para el Poder Judicial.
Porque se supone que el Poder Judicial debe tener una duración en los cargos, debe extenderse y debe representar de algún modo la tradición, lo que no cambia, lo que no está sujeto a ideologías.
La ley.
En una palabra, la ley. Que en general trata de escribirse de un modo adamantino. Es decir, se supone, existe la idea de que la ley debe ser previsible y, por lo tanto, duradera. Bueno, esa es la razón. No en todas partes, ¿eh? En Estados Unidos eligen jueces, fiscales, qué sé yo, pero no sé, no es por eso.
Menos presidente, porque veo que eligen congresales, que eligen a otro, que eligen a... Pero directo no es nada. Bien, es así.
Bueno,
soy Juan José, dice, les envío saludos de Merlo, dice Luján y Morón. Bueno, hay muchos mensajes, no hemos leído nada hoy casi de mensajes, sí. Pero después seguirán. Mire, los de La Plata, ¿se acuerdan que nos iban a invitar a un bodegón?
Sí.
Que le pedimos la dirección, porque nos van a recibir. Nabucco se llama el lugar.
¿Qué lugar?
El bodegón donde
no sé de qué me habla, señor.
Los de La Plata, que le dijimos que nos van a invitar a un bodegón, le digo, bueno. Están en calle 4 entre 48 y 49.
Ahí nomás, en el centro.
Mira, ahí nomás.
Bueno, fantástico. Vamos a hacer una breve pausa,
sí.
Y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Agradecemos a la gente de la revista La Garganta Poderosa que nos acercaron, sí, sí, aquí otro de sus ejemplares con la clásica foto con la boca abierta, ¿no? De,
sí, sí,
de sus tapas.
¿Qué pasa cuando uno no puede abrir la boca adecuadamente?
Sí, claro, sí.
Y no puede salir en la tapa de la garganta.
No, no puede. Bueno, anda.
Hablaremos esta noche sobre Cora Pearl. Es un personaje muy interesante, sobre el que escribió una pequeña biografía Bruno Partridge, que es un escritor inglés, autor de La Historia de las Orgías. Es un librito delicioso, extraordinario. Bueno, también escribió esta biografía de Cora Pearl, así que vamos a ver quién era. Dice el cronista: la vida de Cora Pearl, aunque ella no lo supiera, iba a ser breve. ¿Qué cosa, eh? Es que empezar a escribir diciendo la vida de fulana iba a ser breve. Quiere decir que te situas en el comienzo de la vida de esa persona. Bueno, era una persona original, creativa. Bueno, fue prostituta, vamos a decirlo de una vez. Y porque ya no soportaba más. Ya sabe que los secretos en estos tiempos duran 10 segundos, in pectore. Fíjense qué lindo dato este. En sus últimos años, Cora, antes de escribir sus memorias, se puso en contacto con todos sus amantes para preguntarles cuánto estaban dispuestos a garpar para no figurar en el texto. Que era un texto, claro, comprometedor. Parece que todos formaron. Y dice Bruno Partridge, muy pícaro, ¿no? Esa idea debió resultar muy rentable, a juzgar por lo aburrida que resultó la obra terminada. Garparon todo. Bueno, esta chica nació en Devonshire, en Inglaterra, en 1835. En realidad se llamaba Emma Crouch. Lo primero que tenemos que decir sobre Cora Pearl es que su nombre era Emma Crouch.
Claro.
Extraordinario. Los padres tuvieron 16 hijos. El papá de Cora era músico. Se llamaba Frederick Crouch. Era un buen violonchelista. Tocó por ahí. Tocó en la Catedral de San Pablo en Londres. Y fue el autor de una canción muy famosa. Nunca tuvo mucho éxito, pero sí con esta canción de la que ya todo el mundo se ha olvidado. Se llama Kathleen Maburnin, se llama la canción. Era una canción muy popular en cierto tiempo y nada más. Pero la verdad es que la familia sufría constantes incertidumbres financieras, estaban llenos de deudas. El padre abandonó la casa en 1847, se fue a Estados Unidos y nadie supo más nada. Su madre, desesperada, la madre de Cora, ¿no?, mandó a Emma, que era Cora, a vivir con su abuela. Pero esta vida se le hizo insoportable a esta chica. Iban a misa todos los días, las actividades estaban restringidas, al hogar, nada más. Y Emma todavía no se hacía llamar Cora, ¿no?, pero no la pasaba bien. Y empezó a callejear. Y al final conoció a un tal Robert Viñel, propietario de un famoso establecimiento de placer.
Sí, está bien, señor, entendemos.
Entonces yo, placer para algunos, qué sé. Y chao.
¿Chao qué?
Se hizo prostituta.
Ah.
Y Cora estudió la vida que la rodeaba. Se dio cuenta de que la mayoría de sus compañeras tenían un destino trágico. En el mejor de los casos, las mujeres terminaban siendo pobres y desgraciadas, pero ese era el mejor. En el peor, terminaban rodeadas por enfermedad y muerte. La crónica dice que Cora estaba decidida a practicar su oficio con mayores expectativas. Su objetivo era convertirse en la mujer cuidada por selectos amantes que tuvieran los medios para mantenerla y cuidarla. Bueno, se puso de novia nomás con el café Olo Viñel, y así estuvo algún tiempo, y viajó a París. Se hacían pasar por una pareja casada. Y a ella le gustó tanto París que se quedó ahí, y el café Olo Viñel regresó a Londres, pero sin ella. Y ahí la dejó. Bueno, en este momento Emma Cruz se convirtió en Cora Pearl, un nombre caprichoso elegido para resonar con su nueva identidad en París. Y aquí viene lo que yo quería contar, no otra cosa que esto. Empezó ahí la tipa viviendo guardillas de cuarta, laburaba en un cabaret, también cantaba, y una noche, mientras cantaba una canción, un joven sentado cerca del escenario la invitó a tomar una copa. Ella no sabía quién era, pero por su aspecto parecía medio pobretón. Cuando el muchacho empezó a prometerle que pondría todas las joyas de París a sus pies, ella se puso a reír. No le creía, pero un poco le gustaba. Una noche fueron a cenar con este tipo, y el tipo tuvo que levantarse. Pidió disculpas y dijo que había recibido un mensaje del emperador. El emperador, que entonces era Napoleón III. Cora no entendía nada. Un mozo le dijo luego que el hombre que estaba con ella era Bacciocchi. Y Bacciocchi era el tipo que le probaba las menas a Napoleón III. Napoleón III tenía un tipo, Bacciocchi, que le daba noticia de las mujeres que él veía y le gustaba. Dijo, y no solo eso, sino que tomaba nota, las encaraba, les pedía la dirección y muy frecuentemente se acostaba con ellas para garantizar su solvencia y no presentarle una persona inadecuada al emperador. Esa era la siniestra. El siniestro trabajo que tenía el señor Bacciocchi. Bueno, imagínate, la tipa sabiendo que Bacciocchi tenía esa posibilidad, le puso muy buena cara. Bacciocchi hizo de ella la reina de París. La instaló en un palacete junto a un ejército de criados que nada tenía que envidiar al palacio de la corte. Bacciocchi visitó el palacete durante todas las noches, durante 2 meses. La presentaba a todo el mundo, así cerca de los círculos elegantes de París, decenas de, no, de nobles se atropellaban para saludarla. Todos se enamoraban de ella. Enamoró a Achille Mirat, que era el hijo de Joaquín Mirat y Carolina Bonaparte. Mirat era uno de los principales mariscales de Napoleón, y Carolina Bonaparte la hermana, era cuñado de Napoleón. Pero estamos hablando de Napoleón el otro, Napoleón primero, el grande, diría Víctor Hugo. Bueno, Cora se entregó al lujo, al exhibicionismo, era un poquito exhibicionista. Le gustaba medio desnudarse en cualquier foro. En una oportunidad se hizo trasladar completamente desnuda como muñeco de torta sobre un pastel gigante.
Bueno, o sea, estaba desnuda arriba de una torta.
Sí, ¿y qué?
Bueno, pero no, no es como un muñeco de torta.
Arriba de la torta generalmente se ponen muñecos.
Sí.
No, no señoras.
Sí, pero esta era tamaño señora.
Sí, y bueno, ¿qué? Entonces no le parece... Bueno, la próxima vez le voy a poner un muñeco arriba de la torta. Organizaba fiestas donde mantenía a los invitados en estado de permanente expectación. Varias veces hizo su aparición, no sentada a la mesa, sino sobre ella, desnuda entre los platos, adentro de una gran bandeja cubierta.
Uh-huh.
En una de esas apariciones, al levantar la tapa, apareció toda bañada en salsa. ¡Qué delicadeza! El escultor Galois la modeló en mármol y se pidió a Napoleón III que ubicaran esa escultura junto a la Venus de Milo en el Louvre. La propuesta fue rechazada. Logró poner a la moda una bebida llamada Lágrimas de Cora Pearl. Fue expulsada. La policía la expulsaba de todas partes. La expulsaron de Monte Carlo, Niza, Vichy, Roma, Baden-Baden. Bueno, en Baden-Baden, por ejemplo, le habían prohibido la entrada al casino hasta el día en que ella llegó del brazo de un primo del Kaiser. Y como venganza, Cora hizo distribuir petardos a sus servidores y lo ponían abajo de las mesas de juego. ¡Bum, bum! Es un buen chiste. Bien. No se sabe cuándo, porque este fue el caso más dramático entre los amantes de Cora, un señor llamado Alexander Duval. No se sabe cuándo el tipo la vio a Emma, Emma no, Cora, señor, por primera vez. Pero el muchacho se enamoró. Le dijo, ordéname morir y moriré. Aquí ella le dijo, prefiero que vivas y pagues mis deudas. Y las locuras que Duval cometió por Cora no tenían límites. Y solo no recibía casi ninguna compensación, ella no lo quería. De tanto en tanto lo dejaba dormir en su cama. Le regaló él a ella un collar de diamantes enormes y en otra oportunidad le regaló un libro de 120 páginas maravillosamente encuadernado. Y ella lo recibió con desprecio hasta que se dio cuenta de que cada página del libro era un billete de 1,000 francos. Así que se lo quedó. Bueno, con el tiempo, tal como todos estábamos esperando, lo abandonó. Por esos días, ni más ni menos que Offenbach, que también se enamoró de ella, le ofreció un contrato para que actuara en una opereta. La gente llenó el teatro solo para admirarla, dice la crónica. Invariablemente, entusiasta de exhibir sus encantos físicos a cualquier audiencia, tomó el papel de un cupido cantante en la opereta Orfeo en el inframundo, así se llamaba la opereta de Offenbach. Se presentó 12 veces. La crítica fue amable con ella, pero tuvo conflicto con los otros actores, porque sentían que había ganado ilegítimamente el papel. Claro, porque estaría desnuda.
Bueno, no sé, claro. Señor.
Una noche, Cora iba en carroza, rodeada por el público que la quería saludar, y pudo ver que su antiguo amante, Duval, la miraba desde una vereda, pálido y mudo. Cora no sintió ninguna piedad hacia él. Desesperado, Duval se le acercó y le pidió tener una conversación. Sin decir nada, ella, al llegar a su casa, le cerró la puerta en la nariz. Pocos segundos después, Cora oyó un disparo. Duval se había pegado un tiro en el umbral de su casa. Acá, para mí el canalla es el tipo.
Y bueno, sí, ya, las cosas así.
Ay, pobre tipo.
Bueno, nadie le dice pobre
tipo. Bueno, cada uno que le cerra la puerta se va a pegar un tiro en la puerta de tu casa. Bien. Y no murió de casualidad.
Ah, entonces...
Se salvó. El caso suscitó un gran escándalo. ¡Escandal, escandal! ¡Policei, policei! Bien. Y hasta el punto de que cuando aquella noche fue a actuar al teatro, el público la chifló y debió retirarse. Mirá vos. Y así comenzó su ocaso. Poco tiempo después estalló la guerra franco-prusiana. En esos días, Emma abrió su casa para albergar a los heridos. Ah, mirá. Asistía a los moribundos, cerraba los ojos a los que se morían. Terminada la guerra, esperaba que el gobierno francés le diera alguna condecoración, pero eso no sucedió. Desilusionada, quiso volver a la vida de antes, pero los tiempos habían cambiado. La guerra trajo una nueva República Francesa y un cambio cultural, ¿no? La Tercera República vio una disminución del privilegio aristocrático y aquella forma de vida que ella conocía no pudo ser. Julián Arnold, un viejo conocido, encontró a Pearl afuera de un casino en Monte Carlo, del casino, de cuál va a ser. Más tarde escribió en sus memorias. Atención a esto. Encontré a una mujer sentada en la piedra y llorando lastimosamente. Parecía tener unos 50 años, guapa, pero muy desalineada. Ella le dijo que había sido expulsada de su apartamento. Sus pocas pertenencias fueron confiscadas por el dueño del lugar, porque ella no pagaba el alquiler. No tenía dónde ir y estaba hambrienta y en la miseria. Y Cora murió el 8 de julio de 1886. Se encargó el más barato de los ataúdes y el sepelio más modesto. Al féretro lo siguieron solo dos personas, el cura y Alexander Duval, aquel que abandonado se había pegado un tiro en el umbral de su puerta. Cora Pearl está enterrada en el cementerio de Batignolles en una tumba sin nombre. Pero retrocedamos un párrafo. Encontré a una mujer sentada en la piedra, tenía unos 50 años, pero muy desalineada. ¿No se le ocurre un tango a usted? El tango, esta noche me emborracho, dice, sola, fané y descangallada, la vi esta madrugada salir del cabaret. Flaca, tres cuartas de cogote, una percha en descote bajo la nuez. Vieja, vestida de pebeta, desnuda y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, bla, bla, bla. Quiero decir que yo escucharía este tango. Esta noche me emborracho para recordar a Cora Pearl y para acordarnos una vez más de lo bien que cantaba Charlo. Adelante.
Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrío su cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más al ver la tierra que por no llorar y pensar que hace unos años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechado. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral. Es un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requejo en bache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que le hace ver deseo lo que un amor. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, por no pensar.
Era Charlo. En La Venganza Será Terrible, esta noche me emborracho.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Ahorra con un costo. Fideos al huevo Marolio por medio kilo, 39,99. Jugo de limón Marolio por un litro, 78,50. Rollo de cocina Esencial o Marolio, 3x40 unidades, 34,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 10/3/2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas de... ¿cómo lo dije? De Buenos Aires, sí señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hola, vengo a hacerme un tatuaje.
Ah, muy bien.
Nuestra habitual sección dedicada al Tattoo Show. Porque en realidad esa es la convención de tatuajes más importante del país... Y se llevará a cabo ahora en La Rural.
Ah, muy bien.
Atención, señora.
¿Entre las vacas?
No.
¿Ahí en La Rural?
Sí, en La Rural.
La yerra no cuenta como tatuaje, ¿no?
¿La qué?
La yerra, no. Eso, Martín.
No, no cuenta. Esto será entre el 8 y 10 de marzo ahora.
Así ¿ahora? Que, ¿hoy?
Hoy. Lamenta, venimos de allá.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un informe, ¿no? Porque, bueno... Primero va a haber un concurso internacional de barbas.
Ah, mire que...
Pero eso es una cosa secundaria. Hay también, cuidado, elegimos la reina del tatuaje.
Ah, creí que de la barba me iba
no.
a decir.
¿Cómo es esto? ¿Qué se elige? ¿La belleza del tatuaje? ¿La belleza de la dama? ¿O la interacción entre estas tres cosas?
No, es por supuesto la interacción... ¿Cuál era la tercera?
Esto, la interacción.
No es lo mismo, por ejemplo, si usted se tatúa el puente Zárate brazo largo en la espalda.
En el brazo.
Claro, que en el brazo.
¿Dónde se lo va a tatuar? ¿A dónde quiere que le tatúe el complejo Zárate brazo largo?
Sí.
Bueno, señor. Uno a veces le dice algo, contesta mal.
Los dos puentes se puede hacer, yo que hay dos.
Claro.
Uno en uno y otro
en
otro.
Uno en un brazo y otro en el otro. Claro. Y en el pecho se escribe, complejo Zárate, brazo largo.
Y abre.
Y abre cuando conoce una dama. Y la tipa dice, mirá vos, oh, qué ingenioso este hombre.
Es una maravilla. Claro. Creo que está muy bien eso.
Ventajas del tatuar. Bueno, vas a gustar más.
¿Sí?
Sí. Seas chico o chica, ¿no? Eso nunca se sabe.
Sí.
Los tatuajes siempre llaman la atención. No queremos decir que el que no lleve tatuaje no gusta, no. Pero que agrega algo.
Sí, un tatuaje le agrega.
¿Eh? Yo, por ejemplo, había una dama que no quería someterse a mis designios lujuriosos.
Sí.
Entonces yo la... bueno... me postulaba una y otra vez, le tocaba el timbre, me pegaba tiros en su puerta.
Ah, bueno, señor. Realmente no quería. Sí,
y la mira nada. Hasta que un día me hice un tatuaje aquí.
¿En el pecho?
En el pecho.
¿Qué se tatuó?
El tatuaje del Pontiac.
Eso, pero el Pontiac...
es una marca de auto.
Sí, pero ¿la marca o un auto?
El escudo.
Ah, el escudo. No es muy atractivo, disculpe.
Bueno, qué sé yo.
Y sí, señor, bueno.
El caso es que la mina por ahí me vio el tatuaje.
Sí.
Y dijo, la verdad, disculpame, dice, yo te rechacé muchas veces, pero ahora yo me la tatué acá en la espalda, en realidad.
Ah, atrás.
En la espalda, sí. Y medio tirando a donde termina la espalda.
Ah.
Dice, te vi agacharte recién. A mí siempre me gustaron los Pontiac, me dice.
Bueno, pero no tiene nada que ver.
Te amo, me hace.
Bueno.
Bueno, dice, hay tatuajes de uso recordatorio también para un homenaje que uno le hace,
sí,
a la mujer amada, fulana, mengana, qué sé yo. Pero también sirve para disimular manchas y cicatrices. ¿No lo pensaste?
Bueno, sí, si tiene una cicatriz muy importante,
sí.
Puede seguir a hacer juego con la cicatriz.
Claro.
Por ejemplo, si usted tiene una raya,
sí,
con alguna curva y contracurva,
ajá,
se puede hacer un río.
El mapa de un río.
Claro, visto de arriba.
Claro. Paraná de las Palmas.
Bueno, pues, bueno, de las Palmas no sé.
Bueno, dice, hay ventajas, pero atención, lo mejor son los consejos, porque, cuidado.
Sí, no puede ser peligroso.
Es peligroso. Sí, tiene un poco de peligro.
Y sí.
Digamos, hay, es 50-50.
No es 50-50.
50 se mueren, 50... sobreviven, ¿no?
Porque hay tatuadores, así como los gasistas son matriculados.
Sí, hay algunos que también los matricularon.
Bueno, no, señor, el tatuador homologado no es lo mismo que un aprendiz.
No, pero mire, aquí están los consejos. Justamente el primero es lo que dice usted. Póngase en manos de un buen profesional.
Sí.
Para poder ejercer esta práctica.
¿Cuál?
Esta. Todo tatuador debe contar con la formación adecuada y poseer una habilitación.
¿Dónde se estudia para tatuador?
Creo que en la Facultad de Medicina.
No, ¿qué tiene que ver? No.
O, no sé si, o en la vereda.
Bueno, en general uno tiene un maestro. Primero se aprende mirando.
Sí, yo a mí todo lo que sé lo aprendí mirando.
¿Y cuántas cosas sabe?
Una.
Mirar.
Sí. Dice, evite tatuarse en zonas con lesiones cutáneas.
Sí.
Ah, se refiere a las zonas del cuerpo.
Sí, zonas del
cuerpo. No, por ejemplo, en zonas del Gran Buenos Aires.
No, zonas del cuerpo, señor.
Es muy arriesgado tatuarse en lugares de tu cuerpo en los que haya verrugas.
Claro.
Lunares, cicatrices, quemaduras. Más peligroso todavía es hacerlo si tienes lesiones cutáneas o algo. ¿Y cuál es la mejor zona? Primero hay que lavar la zona.
Bueno, sí, la zona la tiene que tener. No sé si conviene, pero esto lo sabrá usted como especialista. ¿Conviene una zona dura o una zona blanda?
Según. Primero que la tenga libre.
Bueno, sí.
Porque tatuarse justo donde hay otro tatuaje.
No, eso seguro que no.
Eso está mal. Después tiene que estar limpio. Andá a lavarte la zona.
Sí. Bueno, por supuesto, limpio desde luego. Y además, no puede ser peluda.
No. Buenas
no,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, conviene una zona...
Lampiña.
Lo menos peluda posible.
Claro. O si no, uno, por ejemplo, se puede afeitar para la ocasión.
Sí, pero y después le sale el pelo...
Y le puede hacer juego con el tatuaje el pelo.
Es difícil, ¿no?
Usted se tatúa, por ejemplo... Fidel Castro sin barba.
Claro.
Y después se deja crecer.
Claro, eso está muy bien.
Y dice, mirá que es natural.
Claro, mirá. Ay, y justo ahí te lo fuiste a tatuar. Sí. Bueno.
Señor.
Cuidado con las alegrías. Cuidado con las alegrías. Hay que tener cuidado con las alegrías.
Alergias, porque... señor, alergias.
Ah.
Lea bien, por favor.
Algunos productos, especialmente las tintas, pueden causar reacciones alérgicas.
Sí.
Mira los componentes. En caso de duda, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando...
No, señor, que debe haber que hay tintas también de origen vegetal.
Sí,
que
sí,
no sí. Dañan.
Cuidado, porque hay que tener en cuenta que hay zonas más dolorosas que otras.
Sí.
Yo siempre
¿qué es lo que más duele?
Acá.
¿Acá?
Sí. Acá te agarra un tatuador y te... En un grito estás.
Y bueno, sí.
Hasta que termine el tatuaje.
Lo peor deben ser los párpados.
Está prohibido, creo.
¿Está prohibido?
Sí, sí, sí.
¿A mí me sabe qué me gustaría tatuarme en los párpados?
Ojos.
Ojos.
Claro.
Está famosa, siempre despierto.
La famosa gracia, usted cierra los ojos y en realidad los abre.
Claro. Qué lindo eso, porque así nadie le va a robar las llaves de la torre del palacio.
Usted se puede tender a dormir la siesta, la inteligencia de que nadie... lo robará,
nadie,
ni lo secuestrará, ni nada, porque dice, este tipo está despierto.
Y puede ir al teatro a ver espectáculos aburridos.
Claro, y se hace el despierto. Se duerme y se hace el despierto.
Claro, dice, ¿qué? Mira qué atento ese.
Bueno, dice, cuidado, cuidados básicos.
Sí.
Probablemente el tatuador haya cubierto con plástico... o gasa su obra al terminar, para evitar la entrada de aire y el roce con la ropa.
Sí, porque esto es importante. Sí, una vez que terminemos... ¿Héctor es tu nombre?
Sí, Héctor.
¿Qué tal, Héctor? Una vez que terminemos la obra, porque somos artistas...
Sí, claro. Sí.
Te vamos a plastificar y no podés tener roce.
Roce social, así.
No. La zona no puede estar, ser rosada.
¿De qué color tiene que ser?
No. Rosada.
Ah.
Durante una semana.
Una semana.
Una semana.
Muy bien.
Entonces,
¿por qué no me lo anota tatuándomelo?
No, bueno.
Porque yo me olvido.
Pero...
Me tatúa. No olvidar.
Sí.
Tal, tome esto, el otro.
Bueno, pero después le va a quedar para siempre las indicaciones.
Ah, sí, y voy a seguir tomando.
Claro. No, va a quedar todo escrito.
Bueno,
es un problema.
¿Y entonces qué me dice?
Bueno, entonces, y no se puede exponer al sol tampoco.
¿No? ¿Nunca más?
Ni al agua.
¿Nunca más?
Sí, más adelante, pero todavía no.
Bueno. Durante 2 o 3 semanas...
¿Vio?
Hay que lavar la zona, como se lo dije yo al principio,
sí.
Con agua tibia y un jabón neutro. al menos tres. Anda, lávate la zona con cepillo y con jabón. Y dice una vieja canción. Y para distribuirlo por la piel, al jabón, o no sé a qué.
Sí.
Utiliza tu propia mano y se va a hacer jabonar por otro.
Bueno.
Hay que ser muy, qué sé yo, muy bacán.
Bueno, pero depende de qué se tatúe, porque si usted se tatúa una zona que
inalcanzable. Era,
claro, lejos de su
claro,
mano.
Lejos de su alcance. No se va a pasar el jabón, ¿cómo hace?
Claro, usted queda ahí el Pontiac, ese no se puede.
Claro.
No hay manera.
Bueno, nada de esponja, sino con la mano.
Sí.
Tu propia mano. Después de cada limpieza, extiende sobre el tatuaje una crema cicatrizante, pero no mucha. Tapa la herida con gasas limpias, todo eso que le dije antes. Cuidado, dónde se hace el tatuaje.
Sí.
Establecimientos donde podés tatuarte.
Ah.
Cuidado, Tienen que contar con cuatro áreas diferenciales. Sala de espera.
Sí.
Usted no va a estar esperando en la puerta como un gil.
Bueno, no, sí, está bien.
Sala de espera. La de trabajo.
Sí.
No lo van a...
Van dos.
A operar en la puerta. La de limpieza del material.
¿Por qué tiene que ser una sala? ¿No puede ser un costado eso?
Eso no me cierra. Y los aseos. ¿Los aseos que son los baños?
Los baños.
Los baños, ¿por qué?
Bueno,
queda feo,
sí,
que yo en medio de la operación tenga que ir al bar de la esquina al baño. Y se, para hacer uso del baño tiene que consumir algo.
No, bueno, señor.
Hágame un sándwich.
Sí.
Hágame un sándwich de pulón.
Otra vez vino el Pontiac. Ahora, pero dígame, acá en la Expo Tatuaje, esta de la Rural.
¿Qué tal?
Ahí no están los locales, en cada stand...
Están los stands.
¿Ahí de parado?
Claro, de parado y
bueno, y entonces, ¿cómo hace? Porque si es algo complejo, son dos días. Yo me quiero tatuar las cataratas del Iguazú.
Sí.
Todo, pero con detallista. No me gusta a mí lo abstracto.
No, bien con pajaritos incluso.
Todo, con el agua, con la pasarela.
¿Usted, para dónde quiere que corre el agua?
Y para abajo tiene que correr.
Claro, no. También, sí. Pero hay gente que le gusta... Quiero la catarata de Iguazú, pero para arriba.
Pero no, eso no. No.
¿Sabe por qué? Dice, hago yoga.
Bueno, sí.
Entonces, me pongo cabeza abajo cuando viene mi novia.
Sí.
Y me va a ver,
No, a mí, yo la quiero para abajo. Y con el cartel
guiado. Y después eso te refresca.
No, bueno, señor.
¿Qué? ¿Usted la quiere con cartel que diga catarata,
sí,
del Iguazú? O que el tipo que adivine
nomás. No, catarata del Iguazú. Y vio que siempre que se escribe catarata del Iguazú, se hace un tucán ahí que asoma. Al menos una parte del tucán.
Yo nunca vi eso.
Sí, es así. Los folletos.
No, acá no lo hacemos así.
¿Y por qué no me acuerdo?
Porque no es así la catarata del Iguazú. El tucán es aparte.
No, bueno, pero...
Si usted quiere un tucán, yo se lo pongo donde quiera.
No, bueno, pero sí. Pero, discúlpeme... ¿Usted hace el tucán y otro hace las cataratas del Iguazú?
No, se lo hago, pero le tengo que cobrar dos tatuajes.
¿Por qué? Si es lo
Porque
mismo.
Porque una cosa son las cataratas del Iguazú y otra el tucán.
Pero bueno,
¿no
sí.
quiere que le haga el retrato de Rivadavia? ¿También?
No tiene nada que ver.
Dice, ah, sí, me estaba mirando las cataratas.
No, señor. No, mire. Está bien, hagamos así. Yo quiero el tucán y las cataratas. Si usted quiere cobrar dos cosas, está bien, es su trabajo, pero hagamos lo siguiente. Póngame menos agua en las cataratas.
Y un cacho de tucán.
No, y me hace el tucán. Bueno, el tucán en su parte más simbólica, que es la cabeza, el pico. Claro, todo el otro no importa.
Las patas.
No importa mucho.
Y todos le van a preguntar, ¿y dónde están las patas del tucán?
No, pero que haya una rama que medio tapa.
Bueno,
así en primer
está bien. Atrás de algo lo pongo.
Claro.
Al tucán. Asomándose de acá.
Atrás de Rivadavia.
Atrás de Rivadavia. Las salas donde usted se va a hacer el tatuaje,
sí,
deben estar limpias, ventiladas, desinfectadas, ordeñadas.
No, ordenadas.
Ordenadas. Y bien conservadas.
Todo. Todo también.
Está prohibida la presencia de animales. No.
Chao, tucán.
Usted se está haciendo un tucán Por ahí hay un gato.
Lo desconoce.
El gato le salta.
Sí.
Lo agarra del tucán y no lo suelta más.
No sabe cómo se fue el de Fidel Castro recién.
Bueno, el profesional que vaya a realizar un tatuaje debe estar también vacunado. Vacunado él. Usted no, pero él sí.
Y sí, porque manipula todos los elementos.
Anda con todas esas
porquerías. Los pulsones y toda la cuestión.
Bueno, ¿y cómo? ¿Qué otra cosa va a haber allí? ¿Números musicales?
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un número musical con los...?
En todos lados ponen música.
Bueno, sí, puede ser. No, puede haber motivos. Hay, porque hay, vio, como tribus dentro de los tatuadores.
No me digas.
Claro, está el tatuador de objeto inanimado, tatuador naturalista, el tatuador de bandas de rock. Por ejemplo, si usted es rockero...
Sí.
Bueno... Se puede ir a tatuar con toda su banda. ¿Cuántos músicos son en su banda?
No soy rockero, soy aficionado. ¿No?
Ah, aficionado.
Soy de rock and roll.
Ah, bueno, está bien. Entonces se puede tatuar. Trío sin nombre se tatúa.
Ahí está. Sí, sí.
Y con las tres cabezas, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, no sé dónde se lo quiere hacer. ¿Se lo hace por adelante o por atrás?
No sé, ¿cuál es la costumbre aquí?
No es la costumbre, señor. Es lo que a usted más le guste, no sé.
¿Y Fito Páez?
Sí.
¿Hay que pagarle algo, por ejemplo, a Fito Páez cuando uno se lo...
No, señor, ¿cómo le va a pagar?
Sí, bueno, yo si fuera Fito Páez,
sí.
Cuando veo uno por la calle que tiene tatuada mi cara,
sí.
Le digo, un momento.
¿Pero qué es el uso de marca que hace
sí,
usted?
Claro.
Y bueno, no, señor... Además, Fito Páez puede ser otro. Yo le digo, bueno, no es Fito Páez. Es Rolón, pero me lo hicieron mal.
Sí.
Rolón por... tiene cara de Fito Páez mal.
Eso por ir a cualquier lado.
Y bueno.
Vos vas al lugar donde no está matriculado el tatuador y bueno, ya pasa eso. Hágame a Fito Páez, cuando te miran en el espejo, está Rolón.
Y bueno, pasa, porque imagínense que uno no nace tatuador, se va haciendo en el oficio.
Se va haciendo, es la vida.
Y bueno.
La vida te hace tatuador.
Lo más simple es, se empieza haciendo un corazón y una flecha.
Claro.
Después una letra, la letra I, la más fácil.
Claro.
La O, la segunda más fácil.
¿Ah, sí?
No, la U.
Ah, la U. Sí.
Es más fácil que la O.
Sí. Y la Q es más difícil que la O porque hay que hacerle una rayita.
Sí, pero hace una O y una I.
Claro,
pero las hace bueno, jugar de forma...
Es así.
Sí.
Yo empecé por casualidad. Porque me senté
sí.
Arriba de un diario.
Ah, mire. Sí. Permaneció mucho tiempo.
Y permanecí mucho tiempo y me quedó marcado. Tenía un pantalón blanco para peor.
Ah, sí.
Y bueno. Y por ahí iba parado en el colectivo, qué sé yo. Y me dice, iba con mi novia.
Uh-huh.
Y dice, así que aumentó la nafta.
Pavada de tarifazo, señor.
Y ahí me gustó. Digo, qué bueno.
Nació su vocación.
Sí, qué bueno que en el cuerpo humano le dije a mi novia.
Sí.
Se lo dije después, bastante después.
Bueno, sí.
Ella no incluso ni se acordaba de quién era yo. Que podamos escribir en el cuerpo humano como quien escribe y no... Yo siempre interrumpía las...
¿La qué? Claro, no termina la... la frase, la idea, ¿qué?
Sí, sí, ¿qué le acabo de decir?
Sí, bueno, está bien. ¿Y su novia?
Mi novia...
Bueno, pero...
Un día me dice...
No me diga.
Bueno, y así empecé a tatuar. Primero lo hacía borrable.
¿Se puede hacer borrable?
No.
Ah.
Pero yo no hacía tatuaje, lo dibujaba con un lápiz, cualquier...
Ah, en borrador.
Digo, esto esta noche le va a durar. y después me dice, hágamelo para siempre.
Y ahí sí le ponía de...
Y ahí, bueno, y fui a la escuela de tatuaje, y hay, cuidado, que hay trazo grueso, trazo fino.
Y sí, para cada necesidad, ¿no?
Gótica.
Sí, pero primero que practica con una raya, después va haciendo el...
sí, sí. Después hace lo que le falta.
Claro, todo. Se va haciendo complejo.
No,
más.
Yo lo que hago siempre es un calcado.
Sí.
El dibujo que yo quiero hacer.
Ah.
Dibujo que yo quiero hacer. Por ejemplo, la cara de alguien, ahí. Pum.
Lo calca.
Lo calco del diario de algún lugar. Y lo dejo un rato ahí con papel carbónico. Y me queda más o menos la guía.
Sí.
Después sí.
Ahí arriba.
Ahí agarro nomás el cuchillo.
¿Cuchillo?
O lo que sea. Y le hago. Le hago bien.
Pero no se puede equivocar, porque vio que si se equivoca...
No, claro, que va a borrar.
Tiene que corregir.
Yo lo disimulo. Si me equivoco, le hago un mechoncito, algo.
Bueno, sí, pero...
A veces, lo peor es cuando te sale un ojo más grande...
Claro. Claro, le queda un ojo grande y después la boca chiquita.
Sí, o un ojo grande el otro chico.
Claro.
Entonces yo le hago, ¿por qué no? Y digo, tiene que hacer unos ejercicios con este músculo. Cuando usted lo mueve de acá, se le agranda el otro.
Claro, sí.
Porque va, en el tatuaje va mucho la buena voluntad que tenga el tatuaje.
Bueno, eso es verdad, porque si usted tatúa el ojo en una zona fruncida...
Claro.
Después se estira, se abre el ojo, lo frunce
y lo cierra.
Y sí.
Aprende a guiñar el ojo.
Míralo arriba, Daria. ¿Cómo guiña
qué
los
canchero.
Ojos?
Bueno, señores, ya saben, en la rural, fiesta de los tatuadores.
Sí, qué lindo.
Bueno, vamos a brindar. Vamos.
Tenemos plan para el fin de semana.
Y vamos a tatuar, a, mejor dicho, a sortear.
Sí.
El tatuaje de un tercer ojo entre los presentes esta noche en el programa.
Muy bien.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Vuelve, al cole con beneficios Credicop.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de renta y grano. Consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de renta y grano. Participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de renta y grano, bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí. No sé si usted tenía alguno por allá. Fíjese que ahí hay alguno.
Acá, sí.
Estos son pedidos para el sordo, la mayoría. Después daremos curso.
Vengo nuevamente desde Pehuajó. Ah, esta tarde estuvimos hablando con Martín Díaz, justamente, que es de Pehuajó, un querido amigo. Bueno, esta vez he venido de rodillas y con las manos en actitud suplicante a pedirle al maestro si puede cantar Si yo fuera rico. Bueno. En el teclado. Ah, no, como dije yo ayer, porque ayer lo pidieron también, debe ser la misma persona, que es el violinista en el tejado, ¿no? Si no, no me acuerdo bien esa canción, la voy a recordar. A mí la que me gusta del violinista en el tejado es la que grabamos en Molina. ¿Cómo era? Amanecer ocaso.
Exacto.
Qué linda canción esa. Bueno, dale.
Bueno, lo hacemos pasar al sordo, que si no va a tomar fresco. Y ya llega.
A cantar.
Es por ahí.
¿Qué quiere? Acá está el sordo.
Sí, no lo pasa. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. 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 Y el licenciado pentacadémico. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre también. Bueno, veremos si es así. Para Ana le piden Every Breath You Take.
Ah, The Police. Bien. ¿Va?
Oh, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every fall you break, every step you take, I've been watching you, watching you. Every scene you make, every word you say, every game you play, every night you sing, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Every bar you break, every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you. Watching you, watching you. To think alone, I'm in love without your trace. A dream at night, I can only see your face. I'm looking around, but it's you I can't replace. It's all I long for you and embrace. I keep crying, baby, baby, please.
Aquí Juan de Caseros le dice, maestro, toque Atenti Pebeta.
Atenti Pebeta es muy difícil, no forma parte de nuestro repertorio. Cuando estés en la palmera y te piche un bacanazo, vos hacete la cintura y no te le des a ver, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo. Y que por un par de leones bien cansados te perder. Cuando vayas por el centro, camina plano al suelo, arrastrando los mangoses y arrimada la pared, como si ya no tuviera ilusión ni consuelo, que después baten los giles que te acecha agua perder. Si ves uno, un patito rajar a un par de polar, la rajaré también a eso sobre todo de 14 ojales. No le des bolilla porque te perdé a esos bigotitos de 14 líneas que prende bigotes son de fidel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien.
¡Qué grande, maestro! Atenti, pebeta. Aquí Pablo dice, querido negro, el sordo puede tocar algún tema de Charly García con el trío Sin Nombre.
Puede ser. Sí, ¿por qué no? ¿Qué? No sé, arranque cualquiera usted.
Bueno.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. No, no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida. Dios es empleado y mostrador. Sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar, cara a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Aquí Santiago le pide al trío I'm the Walrus.
Es muy difícil esa canción.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Pero qué linda.
Muy difícil, ¿no? Mala intención. Eso es mala intención.
Dele, dele. Sí, sale muy bien.
Un, dos, tres, y...
See how they run like pigs on the farm, see how they fly. I'm crying. Sitting on a cornflake, waiting for the fun to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Jews in mind. You've been naughty boy and let your face go wrong. I am the Eggman.
Hey, I'm the Eggman.
I am the Walrus. Coo-coo-coo-choo.
Mr. City, Policeman City, pretty little policeman in a row. See how they run like Lucy in the sky. See how they fly. I'm crying.
I'm crying. Like a fall of fish, way for the paper kiss. This boy, you've been an auntie girl, you're letting niggas down. I am the Eggman.
Woo! I am the Eggman.
Woo! I am the Walrus. Coo 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 choo. The sun took candy, let the sun for standing in an English rain. I am the Eggman.
Marchamos, maestro, debemos irnos por la misma puerta por la que ingresamos.
Sí, aquella.
Sí.
Gracias a todos.
¿Y con qué nos podríamos retirar?
Con esta.
Bueno.
Que ha comprado una gallina, parece una florentina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Upa con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga bien. déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750.